Herrera en COPE.
Estar informado.
La verdad, no hay muchos libros que perduran con la importancia, la legitimidad que lo hace el Tamames. Bueno, así se le ha llamado desde hace muchos años al libro que escribió Ramón Tamames, Estructura Económica de España. Va por la 26ª edición. 26ava para los de la LOCSE. Desde que se publicara por primera vez en 1960. O sea, la competencia la tiene en el Quijote y en la Biblia. Así que da eso buena cuenta de la importancia que tiene. Y sobre todo es una buena razón para saludar a mi querido amigo, admiradísimo siempre, Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien.
Pero bueno, me alegro.
Estoy a mí, tú también, porque...
Más o menos, sí.
Estás espléndido.
Sí, tenemos que seguir como Rafa Nadal y ayudarle también a él un poco.
¿Por qué a este libro todo el mundo le llama El Tamames?
Sí.
¿Por qué se le llama así?
Bueno,
eso... Porque lo escribió Ramón Tamames.
Eso pasa con... Desgraciadamente con muy pocos libros, pero... Yo me acuerdo que en mi época de estudiante en la Facultad de Derecho, antes de entrar en Económicas, se hablaba del Garrigues, o en Económicas se hablaba del Castañeda, mientras estuvieron como profesores tanto Castañeda como Garrigues. Después desapareció el libro y desapareció. Afortunadamente el Tamames se conserva, a pesar de que yo estoy jubilado en la universidad hace ya más de 15 años, claro. Pero sigue difundiéndose el libro. Tuvimos una primera traducción inglesa y luego una francesa también, y afortunadamente pues hemos llegado a la número 26. Desde la 23 me ayuda Antonio Rueda Guglieri, un antiguo estudiante mío y colega actualmente, y es un trabajo ímprobo que esta vez la verdad es que nos ha ayudado mucho una empresa patrocinadora que ha sido Aguas de Barcelona.
En el año 60 la estructura económica de España era una. ¿Sigue valiendo este catecismo para entender la estructura económica del 2022?
Hombre, el país es el mismo. El país es el mismo que fue de Joaquín Costa, el regeneracionista, cuando decía que había que tener los riegos del Alto Aragón. O es el país de Cánovas, que decía que la política es el arte de lo posible y que la Constitución es la vía para resolver los problemas. Sigue siendo el mismo país de, qué sé yo, pues de Primo de Rivera, que creó la Telefónica, don Miguel, creó la CAMSA, creó todas las empresas importantes públicas que han perdurado durante años, ahora están transformadas, son multinacionales, y naturalmente el pensamiento canovista pues se ha democratizado mucho más, y afortunadamente tenemos mucho más embalses y muy bien manejados, yo diría, que en los tiempos de Joaquín Costa. Es un país que sigue progresando, afortunadamente. Los españoles no nos damos cuenta a veces del esfuerzo que ha habido que hacer para tener unas infraestructuras en una nación que tiene tanto relieve, tantas cordilleras. Pues aquí un trazado de un tren rápido es más costoso, un canal de regadío es más costoso, una construcción de infraestructuras de todo tipo, pues requiere más esfuerzo. Pues bien, Francia tuvo mucho regalo de la Providencia, le llueve mucho a Francia, a nosotros nos llueve mucho menos, desafortunadamente, pero lo compensamos. Somos un país que resiste muy bien la sequía, que resiste muy bien los contratiempos, y los españoles somos luchadores, aunque a veces se diga lo contrario con las leyendas negras que tenemos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos, o estamos en la media?
Yo creo que en la pandemia nos hemos defendido con los ataques a Fernando Simón todos los días, que nos decía que iba a ser poca cosa y luego lo que fue aquello, el acabose, ¿no? Y luego en la guerra, pues indudablemente el Zelensky este, que es un hombre de mucho mirar, porque yo creo que se está haciendo un título de luchador, pero también tendría que estar negociando la paz hace tiempo. Yo creo que están destruyendo el país los héroes de dentro y los invasores de fuera. Lo que hay que hacer es negociar la paz de una vez y acabar con esa guerra, que es imposible que en Europa haya una guerra en estos momentos, en el siglo XXI. Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia, bueno, tuvimos un bajón, 12% de PIB. Yo lo calculé directamente al mismo tiempo que el gobierno y hemos acertado en la cifra, el 12%. Ha sido una caída fuerte. Ahora la recuperación es lenta, es cierto. El país, yo dije, se ha descuarenginado, se ha desconectado, se ha participado en zonas más menos activas, etcétera, pero estamos saliendo de la pandemia como salimos de la gran recesión. Y la guerra nos afecta, lo que pasa, tenemos una base alimentaria en España extraordinaria, no tenemos la dependencia que hay en los países menos desarrollados, algunos de los cuales importan el 50% de nuestros alimentos. Nosotros tenemos un saldo negativo de un 12% negativo de una balanza. Digamos que alimentamos no a 47 millones de españoles. Yo he calculado que alimentamos en total a unos 70 millones de personas entre turismo y exportaciones.
Una parte del libro dedica páginas a un mercado que está ahora en ascenso, aunque le queda desarrollo: servicios digitales y de inteligencia artificial. Cosa que era impensable pensar en los años de la publicación del libro. Sí, ahora con la actualización. ¿España en esos sectores está resultando algún tipo de sorpresa? La biomedicina, por ejemplo, que está aportando. Es un sector que aporta casi tanto, bueno, casi tanto como el turismo, no. Pero en su medida, una fuerza de vanguardia mundial.
Bueno, yo cuando ingresé, Carlos, en Técnicos Comerciales del Estado, que nos recibió Ullastres, que era el ministro de Comercio, y nos dijo, cuando ya había empezado yo a escribir el libro, que a mí me conmovió la frase, dijo Ullastres: entran ustedes en la atalaya de la economía española. El Ministerio de Comercio entonces era todo. Era un ministerio de economía, era un ministerio de empleo, era un ministerio de inversiones extranjeras, etcétera. Formidable. Allí aprendimos lo que no estaba escrito con el plan de estabilización y luego ya la preparación del ingreso en la Unión Europea. Entonces, en aquella época yo, por ejemplo, visitaba las fábricas y las instalaciones y estuve mucho tiempo visitando casi anualmente IBM, que ya estaba establecida en España, con una labor formidable la IBM. Y después vino la entrada de los cerebros electrónicos progresivamente. Ahí estuvimos siempre por delante de la media. Y actualmente yo creo que en digitalización estamos a un nivel muy superior a la media europea. Realmente parece asombroso lo que tú dices de la biomedicina. Se da también pues hasta en la agricultura. En la agricultura hay modelos económicos que manejan ya los agricultores, sabiendo que tienen que abonar, que tienen que fertilizar, que tienen que sembrar, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa, pues yo diría que en otras actividades, no digamos las de ingeniería. La exportación española está en primer lugar del mundo por delante de China. Si se excluye la actividad de los chinos en la propia China, pues estamos las, qué sé yo, Acciona, pues ACS, todas las demás que están ahí en la cúspide, emplean métodos absolutamente econométricos, emplean digitalización, inteligencia artificial. Hacer un puente moderno hoy es una obra de arte y detrás de la obra de arte está unos modelos de gran precisión que son posibles por la inteligencia artificial. Es un proceso imparable.
¿De qué errores económicos crees que no hemos aprendido?
No hemos aprendido a tener muy en cuenta lo que hacen los grandes empresarios. Afortunadamente España en estos momentos tiene a los mejores empresarios de su historia. La vilipendiada IBEX 35, que a veces se presenta como si fuera un lobby de casi atracadores de la sociedad. Es una cosa lamentable lo que se dice de la IBEX 35. Bueno, pues el 74% el año pasado de su actividad la tuvo en el extranjero. En el mercado mundial, claro. Pues si exportamos 300.000 millones de euros, que es un 25% del PIB, que con un 25% más de importaciones, significa que el 50% del mercado español está relacionado directamente con el comercio exterior, más que Italia, que Francia y que Inglaterra. Solamente estamos detrás de Alemania, gracias a que Alemania tiene a China como su gran propiedad para los procesos industriales de bienes de equipo y demás. Somos una economía muy abierta, afortunadamente. ¿Y de qué nos tenemos que lamentar? De ese menosprecio que hay de los empresarios. A veces se les mira como si fueran monopolios como los del pasado. Quedan como los monopolios, pero en realidad hay una competencia feroz en los mercados y afortunadamente nos hemos preparado para eso.
¿Cómo ha sido la evolución de la riqueza y la renta en relación con el estado del bienestar?
Bueno, el estado de bienestar no solamente es la renta, ¿no? La renta es un indicador de bienestar importante, y desde los tiempos de un economista británico que se llamaba Pigou, pues la renta se considera como un indicador. Pero los indicadores están bien, están en si hay educación pública y gratuita, si hay sanidad pública, buenos niveles, si está los problemas de la dependencia, que son cada vez más importantes por el envejecimiento de la población española. Todos esos elementos del estado de bienestar son fundamentales. Por ejemplo, Piketty, que tanto habla de capital y concentración de la riqueza, no ha valorado suficientemente lo que son los servicios que se prestan desde el estado de bienestar, que llegan a suponer en el presupuesto pues el 65% del gasto público. Eso es muy importante. Somos un país con un servicio, con un estado de bienestar bastante elevado, aunque haya protestas y hay quejas porque no todo funciona perfectamente. Podría funcionar mejor. Yo creo que lo que hay es una administración que no ha mantenido niveles de calidad y que tendría que recuperarlos. La pandemia y después el teletrabajo han significado un daño importante a la administración pública.
Preguntas que hace Goyo González.
Bien, perdón.
Preguntas que hace Goyo González, que no lo escucho.
¿Quién es?
Pues eso digo yo. No, ¿quién es? Ya lo sé, pero ¿dónde está? No lo sé. Estoy en casa.
Aunque usted sea un votante en Madrid, ¿ha escuchado la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera a Macarena Olona?
No la he escuchado, pero he escuchado varias veces a Macarena.
¿Qué le parece?
Pues he quedado muy impresionado.
¿Para bien o para mal?
Para bien. Es una mujer con una fuerza dialéctica extraordinaria. Me hablaron de ella y digo, pues voy a mirar, y fui a YouTube, miré varias entrevistas que le habían hecho, la he seguido en las Cortes, en los programas de televisión, y me parece que tiene mucha fuerza. Bueno, que no sea sevillana para presentarse a las elecciones en Andalucía, pues eso es un tema menor. Los andaluces le han acogido muy bien, se está estudiando los problemas y yo creo que es una buena candidata.
Si el joven Tamames de 1960 le estuviera escuchando ahora, ¿le daría un patatús?
No, porque tampoco me ha preguntado usted qué opino de Bonilla, ni me ha preguntado lo que opino del Ciudadanos, ni del otro. Yo lo que sí le digo es que estoy muy decepcionado porque la izquierda hace más alta que la derecha a veces, pues que la izquierda en Andalucía se ha desparramado y se ha convertido en una especie de confusión de confusiones.
¿Se montaría usted en un taxi sin conductor?
Pues sí, mire, ¿por qué no? Porque si nos montamos en un ascensor, una cosa tan sencilla desde el siglo XIX, con su motor eléctrico, si nos montamos en un tren sin conductor ya en la terminal 5, o en la terminal 4, perdón, de Barajas, Adolfo Suárez, si nos montamos en un avión que la mayor parte del viaje lo hace sin pilotaje directo, pues ¿qué le voy a decir? Pues me montaría en un coche, no hay problema. ¿Sí? Lo que creo es que seguramente las bases tecnológicas, el plano conocido, etcétera, en algunos casos necesitarán de un perfeccionamiento supremo que no sé si estará conseguido en todas partes. Eso es la duda que tengo, pero yo creo que tampoco las compañías van a ofrecer servicios en zonas que no tengan muy bien calculadas.
A usted se le da bien la jardinería. Tiene eso que se llama mano verde. ¿Qué deberíamos aprender de las plantas?
Las plantas son silenciosas. Trabajan sin cesar. Piensan, porque piensan las plantas, se sabe ya positivamente. Piensan en su entorno, nos favorecen con su sombra, nos favorecen con sus productos, etcétera. Yo el reino vegetal lo considero que tiene mucho más mérito que el reino animal, porque los animales, que lo somos, pues tenemos más libertad de movimiento, podemos disfrutar de la vida mucho más. Pero no hay nada como un bosque de hayas al atardecer en Navarra, o un bosque de, digamos, de Labies pinsapus, que es el abeto español, el pinsapo, en la Sierra de las Nieves, o en el propio Rif, en el antiguo protectorado de Marruecos, de España. Los bosques son para vivirlos, y últimamente se está encontrando que hay una lucha contra el estrés por vivir en los bosques, que no tiene comparación con nada.
Y ya por último, si Carlos se asoma desde su casa, ve la Giralda. Si usted se asoma desde su casa, ve el Bernabéu. ¿Considera que ambas son catedrales?
Bueno, el Bernabéu, yo creo que cuando se termine, y Florentino, que somos grandes amigos desde hace años, cuando Florentino nos explique en una película cómo se ha hecho todo eso, que lo están haciendo, y que se ha conseguido aumentar el volumen, yo creo que el volumen se ha más que duplicado, y lo que hay dentro de la sede del Real Madrid, podremos calibrar muchas cosas. Yo creo que se habrán hecho bien, porque es impensable que una operación así se pueda haber hecho de manera inadecuada. Yo considero que la zona superior de la obra, que la veo día a día cómo va cambiando, pues para mover, digamos, el techo artificial en caso de lluvia, etcétera, pues es una obra impresionante. Y luego los servicios complementarios igual. Yo creo que, no sé si Carlos la verá también desde la Giralda. Yo desde Dr. Fleming la veo muy bien y me causa la impresión de que tenemos una tecnología muy avanzada. Los del, ¿cómo se llama?, el Camp Nou, van a sufrir un poco.
Es el gran Ramón Tamames. Hablar con él de economía, de plantas, de estadios de fútbol, de cualquier cosa, siempre es aprender y tomar nota. Querido profesor Tamames, Ramón, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente, Carlos, te agradezco mucho la entrevista. Me voy como rejuvenecido. Hola.